Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Mirada, Mirada País. ¿Y qué días, Tete, se podrían decir, en lugar de qué noche, Tete? Vamos hoy con esta Mirada País a tener distintas semblanzas de lo que está aconteciendo, de lo que ha acontecido, porque sin lugar a dudas la coyuntura política, económica y social nos está afectando y afecta absolutamente a todos los argentinos y argentinas. Este es un programa que, como siempre decimos, Mirada País tiene quizás la mejor mirada, que es la mirada de las vías navegables, porque hay una mirada más federal y abarcativa que las vías navegables. Hay una mirada más federal y abarcativa que los ríos. Hay una mirada más federal y abarcativa que los puertos. Hay una mirada que nos federaliza más. Hay una mirada. Creo que esa quizás es la pregunta. Hoy podríamos preguntarnos y repreguntarnos, y quizás le corresponde más a la dirigencia política. ¿Hay una mirada país? ¿O hay un mero ombliguismo? ¿Hay una mirada país o hay un gran egocentrismo? ¿Hay una mirada país o el ego nos confunde? ¿O el ego no nos permite ver la figura a fondo? ¿O el ego no nos permite ver el todo, que es mucho más que la suma de las partes? ¿Hay hoy en día en la República Argentina una mirada país? Y también me lo pregunto desde un punto de vista, desde el punto de vista de una mirada país pensando en los argentinos y argentinas. Porque que se piense en las candidaturas 2023, cuando esto se está incendiando, la verdad que es muy difícil. Y lo digo dentro del oficialismo y de la oposición. Aún más grave es dentro del oficialismo, obviamente, que es quien está gobernando en estos momentos. Pero hay una mirada país. Yo creo que nunca fue mejor la elección del título y la elección de este programa que venimos haciendo. Nosotros estamos aquí en la FM 97.9, en Radio Cultura, la 97.9, allí nos sintonizás. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. En estos momentos está haciendo una temperatura de 13 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual. Si vos estás en la calle, es un día nublado, bien de invierno, hay humedad, por eso que la humedad hace que no se sienta aún más frío, pero hay otras cuestiones que están muy calenchu, se podrían decir. Es decir, en la calle notas calentura, por un lado, por las vivencias, y notas mucho abrigo, fundamentalmente por la temperatura, con algo de humedad. Con esto te doy la semblanza de todo. Y aquí, lógicamente, también podés descargar la aplicación de esta radio. Ustedes saben que ahora me llaman la chica Google Play. Me han cargado mucho con ese tema. Me mandaron, ¿cómo estás, Google Play? Yo no sé por qué. Me mandan así, ¿cómo está, chica Google Play? Aquellos que son conductores, co-conductores de esta radio. Es increíble. Bueno, pueden bajar la aplicación de Radio Cultura para Android. Bajen la aplicación a través de la descarga por Google Play y ahí pueden disfrutar de esta radio maravillosa. Siempre hay que ponerle un tono de humor, porque hoy la verdad que los mensajes que uno desde la mañana recibió fueron catatónicos. Pero a su vez vamos a decir algo: de las mayorías de las crisis hemos salido los argentinos. Estamos tan acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados, lamentablemente, hasta que llegue un punto en el cual me parece que cuando se toca fondo, Siempre hay un fondo más, pero hay un momento en el cual el iceberg se te presenta. El Titanic va al iceberg, esto es indiscutible, creo que lo saben todos, todos. Y los que no lo saben, no lo quieren saber, están negados y deberían tratarse con un psicólogo. O con una psicóloga o con un psiquiatra, porque si nadie se da cuenta que vamos al iceberg, es increíble. Por eso le ponemos también un tono de humor, porque bueno, yo a mí lo que me falta es mi DiCaprio. ¿Qué le vamos a hacer? Si te toca, te toca, por lo menos con DiCaprio, que te diga esas palabras, es mejor. Pero bueno, no sería justamente Alberto Fernández DiCaprio. Vamos ahora a continuar con mi co-conductor, que ya está en línea. Él se desempeñó por más de 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje, 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. Es el número uno. En el 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Él tiene claro cuándo es presidente y cuándo es vice. Vamos a preguntarle porque acá se necesita ese conocimiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio Insfrán. Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo te va?
Muy bien. Tratando de darle un toque de humor a una situación muy, pero muy difícil que se está viviendo en nuestro país. A ver, Julio, vamos a empezar con... De donde comienzas hace mucho tiempo, pero vamos a empezar desde la semana pasada. El día viernes estuvo la reunión con la CGT, el acto, los 48 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Y ahí claramente hay algo que por lo menos yo noté, que había una gran tristeza. ¿Por qué? Porque estaba todo el gabinete, pero faltaban muchísimos sindicalistas ese acto. Es más, Tula marcaba con el bombo cuándo había que aplaudir y cuándo no. Así que si Tula bombeaba permanentemente, había que aplaudir permanentemente, y si no tocaba el bombo nunca, no se tenía ningún tipo de aplauso. Es decir, con eso creo yo que estuvo manejado por lo menos el inicio de esta semana. Al otro día, en un acto completamente diferente, estuvo Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, con todo el poder desde el punto de vista de que estuvieron los intendentes peronistas, estuvieron todos, muchos del gabinete que estaban presentes en el acto de Alberto Fernández, algunos estuvieron presentes en el acto de Cristina Fernández de Kirchner, pero la diferencia fue la multitud. En uno, 2.200, 3.000 personas, y en el otro como una sensación de tristeza. Y esto mismo lo vivieron muchos dentro del gobierno, por eso que me atrevo a decirlo. Muchos dentro del gobierno marcaron este hecho. En el medio del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, más que en el medio, casi al inicio del discurso de la misma, el tuit de Martín Guzmán retirándose del Ministerio de Economía, lo cual marca un fallecimiento dentro del punto de vista de una muerte como ministro, marca metafóricamente algo que estaba ya anunciado, era la crónica de un fallecimiento o de una muerte anunciada. Y luego, 20 y pico de horas para ponerse de acuerdo un presidente de la Nación, lo cual me parece grave que un presidente de la Nación no quiera llamar a la vicepresidenta de la Nación para ponerse de acuerdo, realmente. Y ahí que aparece como ministra de Economía Silvina Batakis. Esto es como el repaso general de lo que aconteció. A ver, ¿cómo ves vos que, bueno, ya me imagino, pero haceme un análisis, aparte de terrible, la coyuntura económica, política y social en estos momentos?
Bueno, vos resumiste al principio del programa esta situación. Esto es el Titanic. El Titanic, la gente bailando en el salón, sin darse cuenta de que marchaban hacia una gran catástrofe. El público que aplaudía a Cristina no tiene idea del desastre que está ocurriendo en el país, o no le interesa, o le interesa muy poco, o prácticamente tiene una ignorancia feroz de lo que pasa en Argentina y de la responsabilidad que tienen estos gobernantes, tanto Cristina como Fernández. El otro hecho concreto es la frustración de Massa, que después de haber intentado varias veces de ser un poco el centro del equilibrio y tratar de calmar las aguas y transformarse en un superministro para que pueda haber una conducción más seria, un poco más seria, el fracaso frustrante de Massa es otro elemento que hay que tener en cuenta. Y el otro elemento es de que...
Sí, vamos a decir esto, Julio, que en menos de 2 semanas, porque primero fue el hecho del inicio de Scioli en la jefatura de gabinete, en donde él en cierto modo quería un acto de mayor presencia como superministro. Fundamentalmente aparece Daniel Scioli, y ahora que iba a aparecer como superministro nuevamente aparece lo relegado de Massa, que no sé qué es lo que va a pasar en este caso, cómo sigue la situación de Massa. Va a estar lógicamente en el frente de todos, pero hay una gran frustración en torno a su ambiente y en torno, valga el juego de palabras, a su entorno. Ahora hay que ver qué pasa, porque se van a venir más nombramientos. Esto no termina en el nombramiento de Silvina Batakis, va mucho más allá.
No, lo que va mucho más allá es el próximo golpe que nos vamos a pegar. Los nombramientos son todos folclores.
Sí.
Simplemente es galletita para que la gente no distraccione. El próximo golpe que nos vamos a pegar, porque el perfil de la nueva ministra de Economía no es el mejor, es una ultra K, ahí están tuiteando por todo lado. Cuando ella criticaba a Macri le decía que cuando el dólar llegue a 50 pesos el hambre va a ser feroz. Fíjate en qué situación está asumiendo, con un dólar de 270 mangos. Y todos ellos son responsables, han acompañado de una forma u otra el modelo. Este es un fracaso total. Y otra cosa que está claro, que nunca más Fernández va a pensar en su candidatura. Ya está fuera completamente de esto, como ya lo dije una vez, que Fernández está agotado, ya no tiene más ninguna posibilidad. O sea, acá se abre una situación de internas feroces dentro de la coalición gobernante, pero también se abre una nueva perspectiva para elegir dirigentes que cambien un poco la situación en forma más o menos definitiva en Argentina, un rebote hacia arriba. Depende mucho de la gente. Si la gente no aprende a votar, la gente no entiende de que esta dirigencia está agotada, que son mentirosos, que han llevado al país a una de las profundas crisis más grande de la historia. Esto es peor que cuando estaba Alfonsín. Si la gente no entiende, esa gente que va a apoyar al gobierno no entiende esto, y bueno, continuará la desgracia argentina. Ya te digo que el tipo que tiene que pagar ahora un crédito, por ejemplo, si se endeudó con el UBA,
sí,
el famoso crédito que dio el gobierno en su momento, está desesperado, no sabe cómo va a hacer para juntar la plata para pagar el crédito, por la suba de las tasas, por la suba del dólar.
Sí, hoy cunde la desesperación. Julio, ¿crees que se abrió la interna o se cerró la interna? Porque me parece que con la consagración de Silvina Batakis dentro del Ministerio de Economía es el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, pero el triunfo entre comillas. ¿Vos crees que Cristina no se va a ir por la ventana también? No, esto del país, la crisis se lo va a comer a todo.
¿Vos crees que Cristina se puede ir por la ventana?
Cristina, seguro que Cristina no va a tener ninguna posibilidad de volver a ser reelecta ni nada por el estilo. Lo más probable es que vaya en cana antes. Hay todo un proceso de fondo que no se habla, no se dice, la justicia, que cada vez la tiene más acorralada. Por eso está haciendo cosas ella de empujar y tratar de hacer un golpe de Estado. Prácticamente lo que están ocurriendo ahora es un golpe de Estado.
¿Crees que hubo un golpe institucional?
Claro que hay un golpe institucional, claramente. De una forma u otra es así. Y yo creo que la oposición está muy preocupada, porque si se blanquea definitivamente esto, no sé qué posición van a poder tomar ellos. No tienen mucha herramienta para enfrentar un golpe institucional como el que se viene, ¿eh?
¿Cuál es el rol de la oposición hoy?
La oposición lo único que puede hacer es balconear. No hay manera de que pueda participar en una situación de este tipo, porque los actores están totalmente cerrados entre sí y no tienen, la oposición no tiene ningún resorte como para poder revertir o equilibrar o controlar o de alguna
pero manera. Tenemos una oposición, está bien lo que decís, esto le corresponde al frente de todos, pero tenemos una oposición responsable que esté pensando en este momento en qué plan llevar a nivel económico, por si hay que asumir o algo por el estilo, o tenemos una oposición irresponsable que está pensando en el 2023.
Hay una oposición responsable, porque si no estarían propiciando el golpe. Están tratando de que no se pudra todo, no quieren ni hablar demasiado fuerte, cosa que no prender la mecha. Hay una oposición responsable, pero también una oposición que no tiene mucha oportunidad para corregir este rumbo. La oposición está, por supuesto, está muy preocupada porque quiere que haya elecciones, no que termine la elección antes, que el gobierno termine antes, que no haya elecciones y acá tengamos un gobierno dictatorial, que asuma como lo pasa con Maduro y todo lo demás. Ese es el modelo que está por explotar en cualquier momento acá, ¿Qué elecciones?
Ahora, mi co-conductor, te quiero hacer una pregunta con respecto a esta situación. ¿Vos no crees que a lo que se apunta o a lo que puede apuntar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque haya hecho el gesto que no cuando la avivaron como presidenta, no está apuntando a la renuncia de Alberto Fernández?
Claro, se ha hecho todo lo posible para que se vaya, disimuladamente, como quien dice, que no aparezca ella como la que, pero ya cada vez más descarada la cosa. Y Fernández, lamentablemente, es un pobre tipo. Sinceramente, cuando vos pensás así de un presidente, estamos muy complicados, La Argentina está muy complicada con su dirigente, estamos muy mal.
¿Cómo lo ves, Alberto Fernández?
Desastre. Yéndose a la casa. Con un fracaso enorme.
¿Lo ves como una posibilidad de De la Rúa?
Peor.
¿Puede ser peor que De la Rúa para vos?
Sí, peor, porque la crisis económica es mucho más feroz.
¿Peor que en el 2001 estamos hoy para vos?
Pero no te quepa ninguna duda, con un 70% de inflación y un dólar a 2 pesos, a 280 pesos, ¿qué te parece que va a pasar con la economía? No podemos importar, no podemos exportar, no podemos producir, no podemos pagar. Y no sé por cuánto tiempo, porque si vos me decís, hay una alternativa, hay alguien que va a asumir y va a cambiar esto, como lo pasó con De la Rúa en su momento, que teníamos algunas reservas de dirigentes que tomaron la brasa ardiente y lograron estabilizar el país.
Pero también vamos a decir que en ese momento fue un desastre.
Pero claro, sí, es que todas las crisis que se producen en Argentina son un desastre, por eso cada vez estamos más atrasados.
Duraban los presidentes una semana, 5 días, 2 días, era un desastre.
Con toda la letra, nosotros somos una sociedad atrasada, muy atrasada comparativamente con lo que pasa en el mundo. Vamos absolutamente para atrás. Y voy a decir más, en Paraguay el dólar es más caro que en Argentina. En Paraguay el dólar sale 360, 350 pesos. Y tiene 4% de inflación. Los paraguayos se hacen en agosto viniendo de Argentina a comprar de todo tipo: gasoil, manzana, hierba, azúcar, lo que sea. Porque su plata vale 3 veces más de lo que vale en Argentina. Nosotros vivimos en este país y no podemos vivir en el país, porque para los argentinos la Argentina es recontra cara y para el extranjero es recontra barata. Recién escuché un reportaje que le estaban haciendo a unos uruguayos, contentísimo el uruguayo, porque vienen a Argentina y se encontraron con que su dólar vale 3 veces más.
Sí.
Estamos mal, pero la gente tiene que tomar conciencia de eso, la sociedad tiene que darse cuenta. Tiene que decir, por acá no va. Dejémonos de aplaudir a los tipos que nos están ahorcando.
¿Pero qué hay que hacer? ¿Salir a la calle?
Y en algún momento, como acá, seguramente va a ocurrir algo así. Algo va a pasar acá.
Porque la gran pregunta es, todos podemos criticar, pero ¿cuál es la salida?
La salida es cambiar el gobierno completamente, lo más pronto posible.
Pero hoy en día, ¿lo puede superar el pueblo? Hoy en día, ¿se podría cambiar de esa manera un gobierno con el pueblo superándolo?
Se tiene que producir el cambio institucional como corresponda. Tienen que renunciar, producirse los cambios institucionales, como ya nos pasó cuando Alfonsín se fue, que hubo todo sin terminar su mandato, como De la Rúa, que se fue sin terminar su mandato. Hubo inmediatamente unos cambios institucionales. Tenemos que poner marcha. Si hoy se va el presidente, inmediatamente tiene que aparecer todos los cambios institucionales y se tienen que ir todos los culpables de este despelote.
¿Y quién asume hoy?
Y si se va a Fernando, va a asumir Cristina. Por lo tanto, el Congreso tendría que impedir que asuma Cristina.
qué situación. Ya está en comunicación él con nosotros. Ahora vamos a decirle, creo que nos ha estado escuchando, así que vamos a continuar perfectamente con las conclusiones y con un día bastante fuerte y bastante caliente, vamos a decir, a pesar del invierno en nuestro país. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, provincia de Buenos Aires. Estamos con Alberto del Solar Dorrego. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Estaba escuchando muy atentamente a Julio. Realmente la situación es caótica, ¿no? Y lo que estaba también escuchando al principio de tu programa, qué mirada del país o cómo tiene que ser el país, ¿no es cierto? Y lo que estamos asistiendo es una pelea de entre casa, entre dos, como en una familia, ¿no es cierto? Que unos tiran para un lado y tiran para el otro. Y digamos, todo el resto del consorcio y todo está escuchando cómo se están tirando con los platos por la cabeza, y el edificio no funciona porque justamente ahí están los administradores. Yo creo que estamos como observadores de una pelea muy complicada, donde hay alguien que manda, evidentemente que es ella, y vamos a ver cómo termina esto. Yo te voy a dar una frase que estoy leyendo en un cuadrito acá, que me gusta mucho y creo que puede servir, que dice así: al final todo saldrá bien, y si no sale bien es porque no es el final. Y yo creo que todavía no es el final. Yo creo que vamos a tener que hablando en el mar o en el río, todavía vamos a tener que navegar bastante, porque en realidad todo el aparato productivo de la Argentina está parado. En un momento en que las condiciones internacionales no pueden ser más favorables para sacar el país adelante. Como bien decía Julio, Uruguay tiene la moneda más sólida de toda América Latina.
Sí.
Y el otro día salió una persona diciendo: tendríamos que hacer monumentos a Cristina en todo Uruguay, porque nunca hemos podido exportar tanta carne, tanto trigo, tanto cereal, y el país le va bárbaro. Porque Argentina ha dejado de estar en los lugares de preponderancia que tenía como vendedor de muchas cosas. Pues no solamente hablo de mi sector, o sea, no somos el ombligo del mundo, somos una parte importante, sí, pero si no lo sacamos entre todos, esto no sirve, y no sirve.
No, es terrible.
La situación de hoy, algunos podemos pasarlas mal, pero no tan mal. Pero yo pienso en todos los argentinos, en aquellos que hoy en día con un sueldo de 50, 60, 70 mil o 30 mil pesos, yo quiero saber cómo van a sobrevivir.
Ahora, Alberto,
llegando al precio que estamos hablando, todo va a subir, evidentemente.
En relación al título de este programa y en relación a lo que hablábamos con Julio, hay una mirada país, porque realmente que en esta situación, que es un caos, el presidente de la nación no quiera llamar a la vicepresidente, que se haya dado a partir de las 20 horas, porque intermedió entre otros Estela de Carlotto, me parece de un infantilismo absoluto, absoluto ante esta situación, sumamente preocupante la irresponsabilidad.
No, una irresponsabilidad total, y la mirada país no existe. No existen las posibilidades que tiene la Argentina en el sur con el petróleo, no existen las posibilidades que tiene la Argentina con el litio. Por eso estoy dejando de lado el tema agropecuario. Tenemos una persona que estuve escuchando sus antecedentes, que sube al Ministerio de Economía, esta señora, en la cual lo único que le importa es la transferencia de ingresos de un sector al otro. O sea, la vieja receta de sacarle al que le está yendo bien para fomentar lo que no funciona. Eso es lo peor que puede pasar. O sea, cada sector tiene que salir adelante. Por supuesto, hay sectores que hay que favorecerlos para que en el país haya un poco de todo. Pero la idea es más estatismo, y un estatismo llevado a una situación. Son gente que es gracioso, han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero piensan como un cubano.
Ahora te hago una pregunta, Alberto, y también a Julio. Sí. Con respecto a Silvina Batakis, todavía no fue nombrada, vamos a ser sinceros, todavía no se ejerció un nombramiento, que va a ser hoy a las 17 horas. Quiero preguntarles, ¿qué balance hacen también de Martín Guzmán? ¿Y en qué momento está planteada esta renuncia? Julio, ¿cuál es tu punto de vista de lo que hizo Martín Guzmán hasta ahora?
se le tenía jurada a Cristina, y como no, Alberto no tomó decisiones que él proponía para poder contener la situación, también se la juró Alberto, porque Cristina está empujando y Alberto no toma decisiones, no decide, no sabe qué hacer, que fue un poco lo que pasó también con Massa. Le dice una cosa pero después no cumple, promete aquello otro, está en el medio, no resuelve nada. Y bueno, se fue en el momento que se tenía que ir y dejó todo el tendal. El regalito que le dejó a Cristina fue importante, pero lo que pasa es que ninguno ha pensado en lo que queda, lo que pasa en el país, porque los jefes no piensan en lo que pasa en el país. Porque yo calculo que Guzmán muchas veces habrá planteado el tema, che, no podemos hacer esto, no podemos pelearnos como está, necesito que me dé más espacio, lo que sea, pensando de que no podíamos seguir en un país con este despelote. Pero vos fijate que ni siquiera el acuerdo que hizo con el fondo fue bien tomado. Todo fue totalmente cuestionado permanentemente.
¿Qué opinás vos, Alberto, de Martín Guzmán cuando fue ministro de Economía?
No, tal cual. Sinceramente no entiendo por qué no tomó ninguna determinación ni un plan económico como debía hacerlo, o firme para un lado o para el otro, ¿eh? Pero yo creo que en estos momentos lo que hace Martín Guzmán ahora, hace su valija y se va a Estados Unidos. ¿Y qué le importa lo que pasó? La visión de esta gente no es una visión de héroes o de personas, de próceres que realmente salen, terminan muriendo pobres o fusilados o lo que sea, por el país, que es lo que haría cualquier persona bien nacida. A mí me preocupa, esta gente es una irresponsabilidad total. Cuando uno hace macanas las tiene que tratar de resolver o de alguna manera dar la cara para decir, sí, nos equivocamos. Acá nadie se equivoca, ¿eh? Y esta pelea intestina entre Cristina y Alberto, Alberto y Cristina, yo creo que es un plan, inclusive ya llego a que no pueden ser tan anormales, vamos a ser claros. Yo creo que tiene que haber un plan preconcebido para que ella asuma la presidencia en este último año. Yo creo que hay algo mucho más profundo, Julio, vos conocés mucho más el tema, pero yo creo que tiene que haber algo más profundo, porque no puede salir así todo, que sean tan inconscientes o que le salga todo así mal. No, a mí, yo creo que en el Instituto Patria no son sonsos, ¿eh? Acá estamos con un grupo de gente que ha estado en otros momentos en la historia de Argentina y se sabe que son pensantes y tienen un objetivo. Yo creo que el objetivo ya es va mucho más allá. Estamos a la vuelta de la esquina de ser Venezuela. Esto peor no puede estar.
¿Cuál es el objetivo para vos? El objetivo, Alberto, es, valga el juego de palabras, porque vos justamente sos Alberto, pero es la renuncia de Alberto Fernández para asumir la presidencia.
Yo creo que sí. Yo creo que va a asumir la presidencia, va a volcarse más a la izquierda, con un plan preconcebido que podemos llegar a ver cosas que ningún argentino, que la mayoría de los argentinos no quieren.
Bueno, pero en relación a lo que dijiste, se sabría hacia dónde vamos.
Es claro, pero ahí Alejandro, claro, yo te pregunto.
Así la Venezuela potenciada, ¿eh?
Julio, ¿qué decías?
Pero yo la pregunto.
Que está claro que vamos a una Venezuela potenciada.
Sí.
Eso está claro, no podemos decir a dónde vamos. Estamos yendo hacia una Venezuela potenciada. Y te iba a decir más. Hasta yo creo que en el fondo, el problema de Cristina es que Fernández lo traicionó, porque seguramente cuando hicieron el acuerdo presidencial habrán hecho el acuerdo así, bueno, mira, vos gobernás un periodo y después en el próximo periodo me vuelvo a presentar yo, pero Fernández le cambió la jugada y decidió volver a jugar la reelección.
Totalmente de acuerdo con lo que dice Julio. Yo creo que insisto en el punto
esta pelea, es decir, para Cristina Fernández es un traidor.
Bien.
Fernández le quiso pasar al cuarto a Cristina en la política.
Bien, ahora vuelvo a vos, Alberto.
Sí. Alejandra, yo lo que te quiero decir es que es casi ofender la inteligencia de todos nosotros, porque no pueden ser tan básicos. Acá tiene que haber un plan preconcebido. Insisto, hay gente inteligente que por supuesto no piensa como nosotros, quizá, que están en el Instituto Patria haciendo sus planes y haciendo sus cosas. ¿Vos crees que esto es porque sí? ¿Estas cosas están pasando porque sí? Yo creo que están llevando al país a una situación de caos tan grande, y que no han podido ser. ¿Por qué no han podido ser Venezuela? Esto merece una reflexión también. Venezuela, para hacerlo, para fundirla, ¿cuál era el principal producto de exportación de los venezolanos? El petróleo. Pero el petróleo a su vez estaba en manos del Estado, entonces era fácil destruir la industria petrolera. Pero acá tenemos todo lo que significa el sector agropecuario, que está en manos de privados, y seguimos produciendo, a pesar de que las cosas van mal, y siguen entrando dólares. Nosotros, en cierta manera, somos los que estamos tejiendo la soga para que nos ahorquen. Eso es lo que vemos en el sector agropecuario, pero el sector agropecuario no puede parar. O sea, parar de decir, no vamos a sembrar este año. Es mentira eso. Todos los gobiernos lo saben que vamos a seguir sembrando. Porque los primeros que nos fundimos somos nosotros.
Ahora, y te si hago no una pregunta.
Nosotros, sembrarán otros.
Que muchos se preguntarán, Alberto. Y con un dólar de 275, ¿a ustedes qué les pasa?
No, el dólar de 275, si fuera libre con los commodities al valor que tienen que estar, evidentemente uno podría decir, bueno, compro más cosas, pero eso no sirve. Lo que tiene que ser, va a tener que haber un ajuste para toda la población, para, insisto, la persona que tiene un sueldo. Tengo el caso de un amigo que es personal de campo, que se acaba de jubilar, se jubiló, cobró un retroactivo de 350 mil pesos, por decir algo. ¿Qué hizo? Hizo un plazo fijo a fin de año en el Banco Provincia. ¿Qué va a cobrar esa persona en diciembre?
Ahora, pero los que muchas veces están diciendo y se plantean es, con el dólar de 275 sigue ganando el campo.
No, no es verdad, porque el campo en estos momentos tiene retenciones, tiene un dólar paralelo y todo eso. No le llega, esto no le llega al productor. Bien. Es más complicado. El productor.
Y lamento decirte algo, Alberto, para antes de seguir. Lamento decirte que Silvina Batakis es una ministra de Economía que en su momento estuvo a favor de las retenciones y lo está.
No, es que escuché el discurso de ella y está totalmente a favor de retenciones y considera que tiene que haber una redistribución de la riqueza. Lo increíble es que la riqueza esa no es de ella, ni del Estado, es del que la que produce. Lo mismo que si le digo a un kiosco, está ganando mucha plata, me tenés que dar una parte. Lo que pasa es que la gente no hace comparación entre lo que es el campo y cualquier otra producción. Creen que el campo es tirar una semilla y que salga solita.
Hace
de muchísima gente atrás.
2 años, Alberto, la ministra decía lo siguiente: las retenciones le dan la posibilidad al gobierno nacional de tener recursos en dólares. Siempre se habla de las retenciones como un impuesto más. Y la verdad es que si bien pueden haber objetivos recaudatorios, una retención tiene muchas más funciones. Hace 2 años lo dijo Silvina Batakis.
Ahora, lo que habría que preguntarle a Silvina Batakis, preguntarle por qué la Argentina es el único país en el mundo que tiene retenciones y nos va tan mal. Porque no hay país en el mundo que tenga retenciones. Entonces, acá el derrame de riqueza tiene que venir por otro lado. Tiene que venir porque en el interior, ese interior que vos estabas hablando, como yo saqué el ejemplo el otro día, que se van 50 millones de dólares en retenciones del partido de Rojas. Entonces el gomero no le compran gomas, no pasa, o sea, los talleres se cierran, no hay juventud que quiera trabajar porque no hay lugar para trabajar. Es otro mundo.
Bien.
El mundo tiene, y no hablemos del interior profundo. Pregúntenle a una persona, a un horticultor del cordón de La Plata. Pregúntenle a una persona que está en estos momentos en, ¿cómo se llama?, en Tucumán, haciendo un cultivo, y los fletes se van a ir a las nubes, que no va a poder llevar a los puertos, no va a poder llevar el maíz o la soja o lo que fuera. No es así. El campo no va a recibir esta renta excepcional. Es una mentira. Lo que pasa, es muy largo el tema, pero hay tantas cosas. El campo no da trabajo.
Sí.
La cantidad de gente que está relacionada indirectamente con el campo es tremenda, es medio país.
Sí, hay índices de mano de obra del trabajo que son altísimos, sí.
Sí, bueno, lo que pasa es que durante años y años y años se ha insistido en eso, se ha educado de esa manera a la gente. Entonces, insisto hoy, ¿qué puede pensar una persona que está ganando 35, 40 mil pesos y ve que el dólar se va casi a 300 pesos y mañana le va a subir el colectivo, le va a subir los fideos?
No, es desesperante.
Le va a subir todo y él... Yo pregunto, o sea, insisto, tal vez vos, yo u otros la pasaremos mal, pero no tan mal. pero yo no puedo dejar de pensar en el resto de la población. Y con esto no estoy haciendo, no soy un demagogo, porque no me dedico a la política, no es demagogia, es la realidad.
Es esa empatía.
Que recibió un retroactivo, esa persona que recibió un retroactivo por su jubilación de haber trabajado durante toda su vida responsablemente, haber alimentado a su familia, haber llegado, esos pocos pesos que recibe en diciembre cuando le vence el paso fijo, ¿qué le van a dar? En serio, o sea, pensemos eso, no pensemos, porque todo el mundo acá, en general, habla de la macro, es decir, el Fondo Monetario. A mí me gustaría hablar de la micro, de lo que realmente le pasa al ser humano, a la persona que trabaja, que todos los días invierte, que sale a trabajar, que le busca la vuelta y quiere educar a sus hijos y se quiere quedar en el país porque es argentino.
Julio, ¿cuál es tu punto de vista?
¿Hola?
Sí, te estamos escuchando, Julio. De todo lo que dijo Alberto, ¿qué opinas?
Coincido, yo tengo problemas con mis hijos que se quieren ir, que vienen a Uruguay. Tienen la, no quieren saber nada, no quieren trabajar más en Argentina. Y yo creo que a mucha gente les pasa lo mismo. Todos se quieren ir del país. Y tenemos una caricatura de gobierno, desastre. No voy a cambiar. Para eso hay que crear conciencia en la sociedad que tiene que haber un cambio, que ya no importa más si Cristina, si Fernández, si... Porque además lo grave de todo esto es que hablan en nombre de Perón. Por favor. Por favor. Son unos caraduras. En nombre de Perón. Los en la CGT, el acto que se hizo, había mucha tristeza, porque todos sabemos lo que está pasando. No estamos conmemorando a Perón como una figura señera que decía que la estrella polar de la Argentina tiene que ser la productividad para tomar decisiones tanto políticas como económicas en Argentina. No hay que ver con eso. Los tipos están en otra cosa. Son zurdos encima, berreta. Zurdos de berreta. Estamos muy mal. Yo creo que tenemos que cambiar, hay que cambiar el gobierno. Tiene que haber un cambio en Argentina de dirigentes y de ideas, y tratar de que el sector productivo, los dirigentes de la producción, asuma la responsabilidad política de la conducción.
Hay cantidad de mensajes. Muchos apuntan
a otro.
¿Qué panorama negro el que estás brindando, Julio?
Pero lo vivo todos los días. Digamos, lo que yo digo no es cierto.
No, lo están diciendo a favor.
Anda a la carnicería a comprar mañana. Anda a comprar los morrones mañana. Anda a salir a pedir trabajo mañana. Fíjate el tipo que tiene un ahorro, que está, que va a hacer, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque la moneda en el banco, pagándole un plazo fijo del 53% anual, se le está devaluando todos los días porque la inflación ya está en el 80% anual.
Alberto.
Es un tipo que trabaja todo el día para ganar 50, 60 mil pesos. Trabajando es pobre, cada vez más pobre.
Coincido totalmente.
Es el plan económico de la propuesta política del gobierno, del modelo que quieren imponer y de las decisiones que están tomando. Es así, a nadie le toca la pelea. Se pelea por una cuestión interna, porque uno traiciona al otro. Me dijo, a mí me tocaba esta vuelta a mí, pero nadie piensa en lo que está pasando en Argentina. No se hacen cargo del desastre económico al que llevaron al país.
Sí, Alberto, a ver tu punto de vista.
No, te decía que sí, es tal cual, y pensemos que en cierta manera la corporación política, cuando llega el punto de tocarles el bolsillo a ellos, ahí no hay banderías políticas, eso por un lado. Y por otro lado, lo que dijo también Julio, nosotros vemos un problema muy serio en la dirigencia agropecuaria. O sea, no están a la altura de las circunstancias. O sea, las bases, yo me considero parte de las bases, que hablamos con autoconvocados, las sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires y todo ello, nosotros vemos que es una dirigencia totalmente dormida, tibia, viendo otro país, en las cuales no salen a defender al sector como lo hacen otros sectores.
Te iba a decir eso.
De la producción. O sea, estamos totalmente alejados. Hablando de esto del día 13, del famoso día 13, el paro del día 13 y salir a las rutas para panfletear. El tema de panfletear, yo siempre hago este ejemplo. A la persona que le das un panfleto para explicarle que tenés que pasar o estás gastando mucho gasoil en el campo para trabajar o que tenés que cambiar de híbrido o qué herbicida usar, le importa tres pepinos. La persona le interesa ir a comprar carne de la mejor calidad y a un precio accesible. A la gente le interesa que los fideos sean de buena calidad y a un precio accesible. Pero salir a contarles nuestros problemas, ellos tienen mucho más problemas que nosotros.
Sí.
Mucho más problemas, porque insisto que el sector todavía tiene espaldas más anchas, es lo que yo te sacaba de ejemplo. Yo la pasé mal, pero no tan mal, vamos a ser claros. Entonces, salir a decir estupideces a la gente o tratarles de hacer entender a la gente lo que le pasa al campo es una estupidez. Lo que necesita el campo es estar en una situación fuerte y decirle a un gobierno de corruptos que lo único que piensan es sacar, o sea, matar la vaca lechera. Lo que hay que hacer es decirle, hasta acá llegamos, señores, basta. Nosotros vamos a un paro, o no un paro, o vamos a tomar tal medida de fuerza, qué sé yo, la que se decida, ¿no es cierto?, en consenso. Pero salir un día, el día 13, a panfletear en las rutas para no molestar a nadie, y cuidadito con esto, la dirigencia actual agropecuaria quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Se llevaba bien con Julián Domínguez, no sé por qué, les caía simpático, les doraba la píldora, o ya no sé qué pensar.
Alberto, ¿qué pasó con la mesa de enlace?
Nada, es lo mismo, el día 29 fue un papelón.
Por eso
te pregunto. El día 29 habían llamado en la rural, habían convocado desde una de las asociaciones de productores autoconvocados recientemente formada, con personería jurídica, le habían dicho a la rural y al mesa de enlace porque no hacían una reunión, una asamblea general para hacer una síntesis o ver cómo se debía seguir o ver qué es lo que estaba pasando. No fue así. Se reunieron la mesa de enlace a la mañana junto con la ¿cómo se llama? La agroindustrial, la comisión agroindustrial hay, que están todos. Bueno, y sacaron un comunicado. Y a la tarde, cuando se tenían que reunir con las bases, había personas en las cuales no estaban invitadas, pero no es porque no las invitaron, no, es que no querían que vayan, entre ellos nosotros. Entonces sacan un comunicado tibio que no dejó conforme a nadie, a tal punto que dijeron que ese comunicado lo suscribían todas las personas que estaban presentes. Entonces esta asociación de productores, AAPA, salieron diciendo, no, nosotros estamos presentes, pero nosotros no suscribimos este documento. Y cuando hablan del paro, justamente esta comisión de agroindustria, agroindustriales y eso, dijeron, no, nosotros no vamos con el paro. O sea que ahí mismo, esa misma noche hubo una fractura.
Bien, otra irresponsabilidad. Otra irresponsabilidad, es decir, que vamos todos de la mano, si seguimos así.
Claro, bueno, el tema es lo que decía Julio, lo que decías vos, acá hay un déficit de dirigencia, de liderazgo lógico, razonable, de una persona que piense en la patria. Nosotros ya no estamos hablando del sector agropecuario, nosotros estamos hablando del desastre que se está produciendo en un país que se llama Argentina, que debería estar en nuestro primero del mundo. Y hoy eso es una fantasía, porque es un país pobre con gente desanimada, que es lo peor. Entonces el desánimo te lleva a qué, a la depresión, y la depresión te lleva a que no quieras hacer más nada. O sea que te da lo mismo. Fernández, Cristina, esta Silvina, no sé qué, a mí, para mí es lo mismo. Si igual no llego a fin de mes.
Y se podría decir también, para ser un poco abogada del diablo, y Fernández, y Cristina, y Silvina, y Macri, agreguemos.
Sí, por supuesto, pero sin lugar a dudas, tuvieron los astros alineados, provincia de Buenos Aires, nación y capital federal, y no tuvieron la famosa frase de Alfonsín, no pude, no supe o no quise, no sé qué hicieron, no, pero tenían las posibilidades de cambiar el país de una buena vez, haciendo que la justicia trabajara como tenía que trabajar, meter presa a los corruptos al día siguiente. Es conveniente tener la Cristina justamente en el bando contrario, entonces me votan a mí. Qué bien le fue, muchachos, te aplaudo, Mauricio, qué bien te fue. Por favor.
Bien, Alberto.
Estamos mal. Sí.
Julio, ¿estás también ahí, Julio?
Sí, te escucho.
Bueno, vamos a sumar a alguien más. Él es capitán fluvial, licenciado en seguridad marítima, posee posgrados en desarrollo local y economía social, en desarrollo, políticas públicas e integración regionales, ambos de la Flaxo, posgrado en inteligencia estratégica de la UCA y diplomado en desarrollo portuario y vías navegables de la Universidad de Rosario. Estamos en comunicación, que también nos estaba escuchando, Hugo Pérez. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, Hugo, estamos con Julio Infran y estamos con también Alberto del Solar Dorrego y narrando la situación crítica de esta coyuntura económica, política y social. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y también, desde todo tu conocimiento, Hugo, vos has hecho un estudio muy interesante del río Uruguay. ¿Cómo se ve afectado? Porque ahora, si antes no se tenía en cuenta las vías navegables, si antes no se tenía en cuenta la marina mercante, si antes no se tenía en cuenta el río Paraná, si antes no se tenía en cuenta el río Uruguay, si antes no se tenían en cuenta los puertos, lamento decirte que ahora en esta situación va a ser peor. ¿Qué te parece a vos?
Que habrá que ver, hay que esperar, hay que mirar cuáles son las decisiones que se tomen. Nosotros acá, lo que respecta al río Uruguay, dragan, balizan y no tenemos soluciones. El gobierno de Alberto Fernández es realmente un fracaso en materia de vías navegables, estoy hablando, que es lo que realmente conozco.
Sí, sí.
Sobre lo otro, digamos, soy un lector de diarios y digamos, requiere quizás un análisis mucho más profundo.
No, pero con vos apuntamos a lo que es vías navegables.
No, bueno, acá hay un modelo que se implementó a partir de cuando, porque acá tenemos que decir, acá hay que diferenciar lo que son los puertos de lo que es la vía navegable, lo que es el río Uruguay. El puerto sabemos todo que es administrado por la provincia de Entre Ríos, por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, y en lo que respecta a la vía navegable, es administrada por el Estado Nacional en forma conjunta con la República Oriental del Uruguay, Argentina y la República Oriental del Uruguay. Por eso es una vía binacional. Nosotros nos encontramos con una situación, con un modelo que los hechos demuestran que han fracasado. La única verdad es la realidad, decía el general Perón. Y bueno, es así. Se draga, se baliza, pero no se genera empleo genuino, tanto en la parte portuaria como en la parte fluvial, porque en la parte portuaria acá se apostó a los buques de ultramar, que vienen, trabajan, hacen media carga, trabajan 3 días y después se van y no vuelven. Y en promedio, en el mejor de los casos, tenemos un buque cada 25 días y eso evidentemente no le alcanza al trabajador portuario para poder ganarse el sustento y vivir de esa actividad. Entonces son eventuales.
Bien.
Y en el tema de la vía navegable, se apostó a la navegación de ultramar. En consecuencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? No tenemos marina mercante.
Claro.
Y digo, y lo nombro Alberto Fernández porque Alberto Fernández dice que es progresista, socialdemócrata, no sé si es peronista. Pero yo lo que quiero recordar que un radical, Arturo Jabreche, que después vino peronista, distinguía entre el progresismo de factoría y el progresismo nacional en el hecho que tuviéramos marina mercante. Si tenés marina mercante, sos parte del progresismo nacional, de lo contrario sos progresismo de factoría. ¿Y quién tiene a cargo la cuestión de las vías navegables? Sergio Tomás Massa. No lo tiene Cristina, ¿eh? Entonces, son cuestiones que hay que mirar con mucha atención. Y acá hay un modelo que se pretende continuar porque no hay una planificación. Acá está fallando que no tenemos un proyecto, no tenemos una idea, un principio rector, una estrategia. Ese es el problema. Macri, como ya demostró que solamente apostaron a dragar y balizar el río y con eso consideraron que alcanzaba y sobraba, es decir, ellos hicieron del dragado un fin en sí mismo, cuando en realidad es un medio para generar producción,
sí,
o para generar desarrollo, ¿verdad?
Sí.
Ese fue Macri. Ahora está Laurito como presidente de la Comisión Administrativa del Río Uruguay y está haciendo exactamente lo mismo. Llamamos para dragar y balizar.
Bien.
Y apostamos a la navegación de ultramar, es decir, el responsable, la provincia de Entre Ríos. Yo te quiero llevar a una idea.
Sí, sí.
Que es lo que un poquito con lo que estamos, que es lo que vos estabas planteando. La provincia de Entre Ríos apostó a la exportación de materias primas, que son troncos de eucalipto o de pino, para industrializar en el exterior. apostando a la navegación de ultramar. Sí, pero empezó el PRO. Ahora le sigue el PJ de Alberto Fernández con José Eduardo Labrito, presidente de la CARU, al frente de esa propuesta. Y yo pregunto, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la idea del otro lado?
¿Cuál es la conocemos? ¿Cuál es la mirada país, justamente?
Ese es el tema. ¿Qué hay del otro lado? La crítica, la piedra, pero ¿qué proyecto tenemos?
Clarísimo.
Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Nosotros
y me dijeron lo de Sergio Massa con respecto a las vías navegables. Se lo iba a preguntar a ustedes, porque me dijeron, quien está en el negocio ese es Sergio Massa.
No, yo digo simplemente, no estoy acusando como un negocio. Yo lo que estoy diciendo es, si tenés a cargo políticamente la responsabilidad tuya que te dieron es el Ministerio de Transporte, perfecto. ¿Qué hicieron en materia de marina mercante?
No hicieron nada, eso es indiscutible.
Bueno, entonces la culpa de Cristina. Esa es la cuestión de fondo. ¿Hay una estrategia? ¿Qué piensa Juntos por el Cambio con respecto a eso? No lo sabemos tampoco. Mira, nosotros conformamos acá en esta región una cooperativa marítima, que en realidad es fluvial, portuaria de industria naval, Azariel, de la cual soy presidente. Y nosotros redactamos un proyecto de desarrollo comercial del río Uruguay. Se lo entregamos en el 2018 a Pichetto y después se lo entregamos a Parrilli.
Sí.
Es decir, dos actores,
sí,
políticamente muy... ¿Y en qué quedó?
Nadie hizo nada.
Clarísimo. ¿Qué es el problema de fondo?
Muy interesante lo que decís, Hugo. Muy interesante lo que estás hablando, ampliando todo el abanico. Al final nadie hace nada en este tema.
Es que la cuestión es qué hay del otro lado.
Sí.
Nosotros los entrerrianos, acá en Entre Ríos tenés un candidato fuerte o un candidato que estrella, por llamar de alguna manera, que es Rogelio Frigerio, que logró o que se reúne con Luis Alberto Lacalle Pou y hablan del río Uruguay y de la integración fluvial. Y yo pregunto, ¿cuál es el proyecto?
Claro.
¿Tiene un proyecto? Yo no lo conozco, por ahí lo tiene, cuidado.
Bien, Hugo, aguardemos porque hacemos el cierre, dale, del programa, me parece fantástico. Julio, tu punto de vista.
Totalmente de acuerdo. Somos una factoría. Y tenemos el modelo de una factoría. Exportamos el grano lo más virgen posible, la soja lo más virgen posible, todo lo que se puede industrializar no se hace. Exportamos la madera virgen, el tronco, ni siquiera somos capaces de hacer las tablas. Es decir, somos un país de factoría, tenemos una economía de factoría. Totalmente de acuerdo con eso. Y es cierto, nadie hizo nada. Y lo poco que pudieron hacer fueron frustrados porque el de arriba le dijo que no. Sí. Cuando hicimos la ley de Bahía Mercante, que salió casi por unanimidad en el Senado y se fue votado después de mucho esfuerzo en la Cámara de Diputados, el presidente Macri terminó vetándola. O sea, acá hay un tema. Nosotros no gobernamos la Argentina y ahora ni siquiera lo administramos en la forma que lo estamos llevando. Hay que producir un cambio muy profundo. Hace falta dirigente de mucho carácter. Dispuesto a tomar decisiones difíciles y bancársela.
¿Los hay?
Y sí que hay. Yo creo que debe haber. No creo que la Argentina esté tan desmantelada completamente. Va a haber. Hay que trabajar y militar y discutir y pelear la posición en distintos estamentos, como lo estamos haciendo ahora. Porque para nosotros es mucho más fácil decir que está todo bien y que apoyamos fulano y a mengano, que es un poco lo que está pasando en la política. ¿Qué está pasando en la política de base, inclusive? Están buscando a quién apoyar. No están buscando quién va a cambiar. Bien. Están buscando si apoyamos a uno o a otro, si según sea de Kicillof, y si la guita va a venir de este lado o del otro lado. Este es el problema de la sociedad también, ¿eh?
Clarísimo.
No hay una militancia
lo que está ocurriendo.
No vamos a apoyar a nadie. Acá nosotros queremos este proyecto y esta propuesta y vamos a militar por la propuesta.
Bien, tenemos que cerrar, pero vos querías decir algo, Hugo.
Mira, nosotros de nuestra cooperativa de acá, Azariel, estamos detrás de un proyecto de desarrollo comercial del río Uruguay. Yo lo único que quiero decir es lo siguiente. Transformar la realidad es una forma de hacer la revolución. Y todos confunden la revolución con la lucha armada.
Es verdad.
Que es un, una cosa es un medio, la lucha armada es un medio para llegar al fin, que es, la, es transformar la... Y voy a, y voy a parafrasear a Julio Marenales, que fue uno de los creadores del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, junto con Raúl Sendic. Él decía, Copérnico revolucionó la cosmología y no disparó un solo hundazo. Y digo yo, ¿trabajar la horizontalidad no será la salida, que es lo que estaba haciendo Marenales en sus últimos tiempos? Y ellos eran todos los que trabajaron esta estrategia de transporte del río Uruguay.
Bien.
Gente de diferentes vertientes detrás de un proyecto, de bien, un proyecto de desarrollo, que eso no se vislumbra.
El punto
eso es lo que no se ve. Clarísimo. Por eso nosotros desde las bases, a través de la cooperativa Sariel, trabajando con un proyecto que hicimos con Jorge Citoni, ¿qué hicimos? Señora, acá está el proyecto de desarrollo comercial. Bien. Ninguno lo llevó adelante.
Bien.
¿Por qué? Porque utiliza la CARU como una caja.
Bien.
Clarísimo. Para construirse, no para construir para la región.
Bien.
Eso es lo que quería decir.
Nos tenemos que despedir, Hugo Pérez. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Hugo.
Un saludo.
Cariño
un saludo
inmenso.
A Julio. Adiós.
Saludo, Hugo. Gracias por participar, ¿eh?
Alberto del Solar Dorrego. Gracias, Alberto. Maravilloso, como siempre.
No. Gracias, muchas Alberto.
Muchas gracias a ustedes. Muy interesante.
Cariño inmenso, Alberto.
Muy interesante escuchar.
Gracias.
A todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Abrazo inmenso para vos. Julio Infran, muchísimas gracias.
Gracias por todo. Muy buen programa y estamos atentos para la próxima.
Hasta el próximo lunes, Julio Infran, conmigo. Hasta el próximo lunes de 14 a 15 con Mirada País.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.